Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Vaya a dos lugares, o realmente quédese, vaya ahí a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, ahí le vamos a trabajar, vamos a ver otros versículos, pero vamos a sacar nuestra esencia de Lucas capítulo 12. Hemos comenzado una serie hace unas semanas atrás que se llama Mucho Más Que Dinero, Mucho Más Que Dinero. Y cuando las iglesias tienden a hablar de dinero, la gente tiende a desenfocarse, a ponerse disgustado, porque hay muchas cosas que se dicen acerca de las iglesias, o se han cometido realmente errores en el pasado que no son lo que Dios quiere, pero no es lo que Dios desea. Dios habla mucho acerca de cómo usted y yo podemos manejar y administrar nuestras finanzas personales para poder avanzar en la vida, porque Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Así que si yo puedo recibir consejo de un tal financista en Univision o en lo que sea, como se llama el canal de televisión, entonces yo puedo recibir también consejo de Dios, que tiene su sabiduría superior. De hecho, la Biblia dice que Él toma lo vil de la tierra para humillar al que más sabe. Ese es el deseo de Dios. Dios es mostrar que su sabiduría es superior. Así que cuando vamos a la palabra de Dios, queremos aprender la sabiduría de Dios para crecer en esta vida. Está conmigo hoy día. Y hemos hablado varias cosas, pero los tres conceptos son los siguientes. El primer concepto es que Dios es dueño de absolutamente todo. Dios es dueño de todo. Él creó el cielo, Él te dio el aire que entra en sus pulmones y Él es dueño de todo. Aunque tú eres el que te levanta, el que va a trabajar, el que hace el esfuerzo, Dios es el dueño de todo. De hecho, en 2 de Crónicas, si no me equivoco, capítulo 29, el rey David hace esa misma expresión. Dice, de lo que tú ya nos has dado, nosotros te devolvemos. Y esa es la acción de diezmar y de dar. De lo que tú ya me diste, Dios, yo te devuelvo. Porque ya tú me bendeciste, ya tú hiciste algo precioso sobre mi vida. Segundo concepto lo vimos la semana pasada. Y la semana pasada dijimos que el dar es una acción que requiere fe y es algo voluntario. Dar es una acción, es algo de fe y es algo voluntario. Así que cuando bíblicamente vemos el dar, hay que tomar acción de hacerlo. Número dos, hay que tener fe para hacerlo, hay que creer en Dios. A veces uno da cuando hay presión financiera en la familia, a veces uno da creyendo que Dios va a hacer algo precioso. Y tercero es esto, que es algo voluntario. Nadie debe obligarte a dar o torcerte el brazo. No, es algo junto, es algo que usted y yo decidimos. Dios, tú eres bueno, yo lo voy a hacer, voy a tomar el paso. Está conmigo hoy día. Y es algo poderoso. Cuando yo lo hago voluntario, algo precioso sucede. Usted lo puede leer a través de la palabra de Dios eso. Donde Dios dice, si hay voluntad en el pueblo, que lo hagan. Y entonces es importante nosotros conocer esos conceptos para ir creciendo. Pero este mensaje, mucho más que dinero, el que le voy a predicar hoy, realmente debe ser el primero de la serie. Pero quise establecer las bases antes de compartir esto hoy. Y lo dejé precisamente para el Día de los Padres. Y quiero, antes de compartir la historia, orar primero por muchos padres. Cuando estaba orando por ese mensaje, y orando por usted y por mí, Dios me mostró una visión tan poderosa de cuántos hombres y mujeres también, pero hombres, están sufriendo el pesar de la carga financiera de muchos hogares. La presión de producir, la presión de tener, la presión de hacer, y han permitido que esa presión disminuya su propia vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Ese no es el corazón de Dios para tu vida. Dios desea que tú sigas avanzando en Él, aún a través de esos tiempos difíciles, aún a través cuando no hay, aún a través cuando vienen esas presiones, nosotros poder depender de Dios. Déjame tomar un momentico, un paréntesis y orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en contra de toda preocupación profunda que ha robado el gozo de Dios sobre estos hogares. Y hoy te pido por cada uno de estos hombres, principalmente en el Día del Padre, que tú les animes, que tú les des fe, que tú le devuelvas a ellos el corazón de Dios en este día y que tú traigas provisión. Dios, muéstrate fiel en este día, cada uno de ellos, al abrir las ventanas de los cielos. En este día te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo lo creo de esa manera, que esa oración sea fiel sobre su vida. Y la manera que me vino este mensaje fue algo tan increíble. Hace unas semanas atrás, algunos de ustedes saben que mi esposa y yo nos mudamos a otra casa, y esa casa es lo que llaman un fixer-up, es decir, para arreglarla. Compramos a un precio módico para ir reparando Y hemos ido arreglando diferentes cositas en la casa. La cuestión es que las, en mi país dicen duchas, las regaderas, como usted le diga, ¿verdad? Estaban todas tapadas y no echaban suficiente agua. Así que dije, bueno, este día me voy a lanzar. Ese es el proyecto. Así que voy, compro las piezas para la ferretería, compro aquello, compro lo otro, cambio las de los muchachos, muy bien. Ahora estoy cambiando la de la habitación del baño de mi esposa y mío. Estoy ahí y pongo la pieza, y como que la siento flojita. Y digo, ay, como que le falta una vueltica más. Agarro los, agarro el, ¿verdad? El apretador, pliers, ¿verdad? Como le dicen. Y cuando agarro para abrazar la pieza, lo agarro y le doy brutalmente y ¡pa! La quiebro la pieza. Nuevecita. Los hombres están callados porque saben el odio que se siente esa cuestión. Mira, hermano, cuando yo vi esa cuestión nueva quebrada, no me puse, pero tan furioso conmigo mismo. Dije, qué locura que he hecho, cómo fue que... Y estaba tan disgustado y me aburrió el día. Me aburrió el día, los pobrecitos, me alejé, no quería hablar con los niños, no quería hablar con la mujer. ¿Qué quiero? No quiero nada, no me hablen de nada, estaba aburrido. La cuestión es que la pieza costó $40. La pieza costó $40. Pero lo que Dios me mostró al final de ese día es esto: que no hay ninguna cantidad de dinero que pueda suplantar mi conexión con mi familia. Y no valió la pena yo aburrirme todo un día, alejarme de mi esposa, no hablarle a mis hijos, ponerme todo aburrido, estar arreglando la casa por $40. Porque hay cosas en la vida que valen mucho más que el dinero. Hay cosas en la vida que valen mucho más que el dinero. Ven, y muchos de nosotros hemos tragado la verdad de la sociedad, que de alguna razón, al menos que yo tenga suficiente dinero que me esté brotando por todas partes, entonces de alguna manera soy exitoso. Pero la verdad para todos nosotros es que usted es exitoso cuando tiene familia, cuando hay alguien sobre su lado, cuando tiene salud, cuando hay algo de esa manera. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y la vida es mucho más que el dinero. Y necesitamos entenderlo. Y como Dios sabía que íbamos a pasar tiempos como estos, pone muchas escrituras en la palabra de Dios para enseñarnos. Hay gente en la palabra de Dios que perdieron todo por dinero. Está Esaí, el siervo de Eliseo, perdió todo por dinero, se enamoró del dinero. Está Balaam, un profeta de Dios que dejó que lo convencieran por dinero e ignorar y maldecir al pueblo de Dios. Hay mucha gente. Judas perdió su vida por dinero, traicionó al Salvador por 30 monedas de plata. Hay mucha gente que ha perdido lo que son como persona por dinero. Dios no desea que usted y yo vivamos ese mismo pensar. Está conmigo hoy día. Es tan importante eso. De hecho, Mateo 6:33, no tiene que buscarlo, dice así: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, su manera justa de hacer las cosas, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán como añadidas. Entonces, la palabra de Dios me está diciendo a mí que si yo busco el énfasis en el reino de Dios, en lo que Dios es, todo lo que yo deseo, lo que yo pienso, Dios me lo va a agregar. Porque ese es el concepto. El concepto de hoy, si usted no escucha nada de lo que yo digo, escuche esto. Para el cristiano, aquel que le ha dado su vida a Cristo, el real lugar para el dinero es el avance del reino de Dios. Para el cristiano, el lugar verdadero del dinero es para el avance del reino de Dios. Es decir, que lo que yo recibo físicamente aquí me ayuda a seguir extendiendo el reino de Dios, porque usted y yo tenemos un concepto de la vida eterna. Hay algo que yo estoy haciendo que te afecta en la eternidad y no solamente en la tierra hoy día. Está conmigo hoy día. Y cuando usted y yo tenemos ese concepto, lo que Dios pone en mi mano, Dios, ¿cómo puedo utilizarlo para avanzar el reino? Eso es algo poderosísimo, usted y yo poder hacerlo. ¿Cómo Dios puede bendecirnos para seguir creciendo y haciéndolo de una manera increíble? Ahí es que está el valor de eso, para nosotros poder avanzar en esa área. Jesucristo, en el capítulo 12 de Lucas, si trajo su Biblia, vaya ahí, si la tiene, su teléfono, para lo que sea, o su Biblia, siempre traiga a la iglesia, siempre la leemos. De hecho, a mis hijos le insisto, agarren su Biblia, muchachos, vamos para la iglesia. Jesucristo dice lo siguiente, en Lucas capítulo 12, déjame prepararle. Viene un joven y le dice a Jesucristo: maestro, a nosotros nos dieron una herencia, a mí y a mi hermano, pero ayúdame para que la reparta bien. Y Jesucristo sabiamente le dice, como mucha gente lo hubiese dicho, ah, no hay problema, vamos a sentarnos. No, Jesucristo dice, en problemas financieros de familia yo no me meto. En la versión mía, ¿verdad? Pero Jesucristo le explica y le dice, mira, Dios no me ha puesto como separado de ustedes. Consejo para nosotros, al menos que Dios sea una palabra sobre algo, simplemente dirijo la palabra de Dios. Pero él dice algo tan interesante, y eso es lo que dice Lucas 12, mira lo que él dice, versículo 15 de Lucas dice: y les dijo, mirad y guardaos de cuánta avaricia. Toda, no de un poquito, de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así Jesucristo le dice al muchacho: mira, cuídate de toda avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es deseo desmedido por algo. Deseo desmedido por algo. Cuando yo quiero todo, cuando yo quiero acapararlo, Jesucristo dice: cuídate de la avaricia, cuídate de estar queriendo todo, cuídate de estar queriendo acumulando, cuídate de hacer eso, porque la vida tuya no consiste de lo que tú tienes. El problema es que en Estados Unidos, en un país progresista, en el Oriente en general, perdón, en el Occidente, en nuestros países, muchas veces venden la idea de que la persona tiene el valor basado en lo que posee. Porque si yo calculamos el valor, bueno, yo tengo una casa, tengo un plan de retiro, tengo tanto en ahorro, mi valor es X cantidad de dinero. Y Cristo dice: ese no es tu valor. Ese no es tu valor. Tu valor no es X cantidad. Oh, vemos, oh, porque el dueño de Amazon vale tanto dinero. Y pensamos que ese hombre es más importante que usted y que yo, porque X cantidad de dinero es aplicado a esa persona. Entonces, ¿el mendigo de la calle no tiene valor como ser humano? ¿Simplemente porque no posee un bien físico? Y ahí es donde viene la esencia, inclusive la lucha que existe hoy día de definir lo que es el aborto, de remover el valor de una criatura, porque le ponemos un número a la situación. ¿Está conmigo hoy día? No se asuste, que voy por algo. Y dice: hey, cuidadito de toda avaricia, porque usted no consiste en la abundancia de bienes que posee. Hay cuatro cosas que son más importantes que el dinero que yo quiero mencionarle hoy. Hay muchas, pero estas cuatro para mí en la palabra de Dios son importantes. La palabra de Dios dice que la sabiduría es más importante que el dinero, la paz es más importante que el dinero. Hay muchas otras, pero esas cuatro es la que Dios menciona aquí en el libro de Lucas. Y la primera es esta: tu corazón es mucho más que el dinero. Tu corazón es mucho más que el dinero. Déjeme decirle algo. Cuando yo hablo de corazón, no hablo de los sentimientos. Ay, corazoncito por acá. No, está hablando de esa cuestión. Tu corazón es la esencia de lo que tú eres como persona. Y si tú permites que el dinero arruine lo que tú eres como esencia de persona, te vas a ver en problema en la vida. Y eso es crucial, mis hermanos. Una vez más, todos somos familiarizados con problemas feos de familia cuando la gente se pelea por dinero. Y eso es algo serio, es algo que se da. Son compadres hasta el momento que la cuestión hay que repartirla. Y esa es la situación en Lucas capítulo 12, que Cristo está diciendo: cuídate de todo eso, cuídate de la avaricia, cuídate de querer ver, cuídate de querer tomar, porque Dios tiene algo mucho mejor. Y yo recuerdo tomar esa decisión hace unos años sobre algunas situaciones que se dieron familiarmente y dije: ¿sabes qué? En esa cuestión no me voy a meter. Voy a dejar que la vida siga avanzando y voy a permitir que Dios haga su obra, pero familia es familia. Y he decidido en mi mente, no voy a luchar por esas cosas. Está conmigo hoy día. Y cuando usted y yo hacemos eso, algo sucede, porque mi corazón, la esencia de lo que soy, es súper, súper importante. Si yo permito que el dinero corrompa eso en mi vida, ya sea, déjame hablar mentira con tal de tener más dinero. Eso es problemático, estoy dañando mi corazón. Déjame hacer esto con tal de tener más dinero. Déjame hablar mal del fulano para que no le den el ascenso a este y me lo den a mí el puesto. Estoy pudriendo la esencia de mi corazón. Y Cristo dice: no hagas eso, porque esto es súper importante. Lucas 6:45 dice así: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen ¿qué? No, pero dígalo como que lo digo. ¿Su buen dónde? Corazón. Es decir, yo produzco lo que está dentro de mí. Yo no produzco otra cosa. Yo no produzco otra cosa. Y dice: una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y déjeme decirle, mis hermanos, ese día que yo quebré esa pieza, eso fue hace como un mes, lo que brotó de mi corazón, no dije mala palabra, no sé, pastor, a ver qué fue lo que dijo, diga, a ver, no dije nada. Pero lo que brotó de mi corazón no fueron solamente mis palabras, sino mis acciones. Fueron una frustración personal. No estaba frustrado con nada de mi familia. Una frustración personal pensando que por haber dañado algo de $40 iba a tener problemas financieros. Y Dios me mostró algo en mi corazón. Estoy siendo súper honesto y súper transparente. No tengo por qué escondérselo. Dios me mostró un corazón diciendo: ¿Y cuándo yo te he abandonado a ti por $40? Y es verdad, Dios. ¿De dónde me salió esta cuestión? Estaba en mi corazón. Estaba en mi corazón pensando que cuando algo así sucede en nuestra vida, como que Dios ignoró, como que Dios te va a ignorar porque tú estás pasando problemas financieros, como que Dios te va a dejar morir o a un lado en la calle porque tú ahora no estás haciendo X o cosas. No, no, no. Dios está involucrado en tu vida cuando estamos buscando la justicia y primeramente el reino de Dios. Eso dice su palabra, mis hermanos. Esa es la verdad de Dios. Pero yo debo cuidar la esencia de lo que soy. Debo cuidar mi corazón. Y los hombres que están acá hoy, mi palabra es esa y consejo de parte de Dios. Cuida tu corazón. No permitas que tu corazón se embarre o se ensucie con tal de tener más dinero. No permitas eso, porque Dios te va a bendecir de acuerdo a lo que sale de tu corazón. Está conmigo hoy día. Número dos es esto: tu determinación es mucho más importante que el dinero. Tu determinación es mucho más importante que el dinero. Déjeme explicarlo. Hay personas que tienen algo en la vida que no permiten que la vida le hunda. Hay gente que dice, si eso es lo que hay, con eso vamos a avanzar. Y a mí me encanta eso, porque la determinación es algo poderoso en la vida. La determinación es algo que dice, vamos a echar para adelante. Y muchos de ustedes que son inmigrantes de este país, incluyéndome a mí, pero que llegaron a este país, algunos sin saber inglés, hoy día hablan inglés, tienen trabajo, han determinado en su vida, yo voy a avanzar en este país. Y eso es algo poderosísimo. Déjeme decirle, no todo el mundo tiene eso. No todo el mundo tiene eso y necesitamos aprender que la determinación vale mucho más que el dinero. Porque hay gente con poco dinero que hace cosas increíbles. Gracias, Pastor Vladimir, por ese amén. Usted está haciendo cosas increíbles. Hay que creerlo, mis hermanos. La determinación es poderosísima. Y hay mucha gente hoy día, déjeme decirle, si puede escuchar un consejo mío, especialmente aquellos que somos inmigrantes, escuche eso. No permita creerse que el gobierno es que lo tiene que cuidar usted. Menos amén. Gloria a Dios. Se van a ir todos. El domingo que viene tenemos culto en el saloncito aquí pequeño. No permita. Si hay algo que yo determiné cuando llegué a este país es, el gobierno no es que me va a mantener a mí. Yo no vine a este país, esa cuestión. Y si usted y yo no ponemos una cara de determinación a avanzar en la vida, nos hundimos. Cualquier cosita nos hunde. Y se lo digo porque así me crió mi mamá. Mi mamá, una mujer viuda, y determinó: yo voy a criar a mis dos muchachos, aunque no tenga marido. Y déjeme decirle, tuvimos tiempos difíciles, pero nunca faltó. Nunca faltó. Por Dios y por la determinación. Y hay mucha gente en este día, en este tiempo, hundiéndose porque no tienen determinación en su vida a avanzar la vida. Y la determinación en Dios es más poderosa, es mucho más que el dinero. Escuché un testimonio, el pastor Robert Moore estaba enseñando una serie y dio un testimonio poderosísimo de una iglesia en Texas. Un miembro de su iglesia se estaba retirando, riquísimo el hombre. Se estaba retirando, ya pastor, me voy a retirar, ya cumplí los 60 y tanto y le doy gracias a Dios, yo voy a estar aquí en la iglesia, póngame a servir, ya me estoy retirando. Y bueno, la cuestión es que el hombre hizo unas inversiones que después de retirarse las perdió. Alguien le robó el dinero, algo sucedió con el dinero, pero le dejaron sin un centavo después de los 60 y algo de años. Y usted sabe lo difícil que es conseguir un trabajo a esa edad y poder poner la energía después de haber ahorrado miles y miles y cientos de miles de dólares. Y ese hombre fue donde el pastor Robert destruido. Dijo, pastor, esto me pasó. Wow, ¿cómo va a ser? Voy a tener que volver a trabajar. Y fue donde Dios, ayúdame. Pero en todo eso, escucha eso. Él tenía dos hijos. Y sus dos hijos, aunque se criaron en la iglesia, no estaban en el Señor. No estaban en el Señor. Iban a la iglesia de vez en cuando. Y bueno, así le hacían. Pero mi papá me crió así. Y bueno, así lo somos. Pero no eran verdaderos creyentes de Dios. Se habían apartado del Señor. Y ven a su papá en esa situación. Escucha eso. Él orando, Dios ayúdame. El hombre le tiene una idea y Dios le da una idea para un nuevo negocio. Y abre el negocio y le echa mano a la cuestión. En sus 60 y pico de años. Y le comienza a echar mano a la cuestión. Y déjeme decirle, mis hermanos. En 2 años recuperó más de lo que había perdido de su plan de retiro. En 2 años. En 2 años Dios le ayudó. Pero el milagro no es ese. El milagro es que en esos 2 años sus hijos estaban tan impresionados con lo que su papá estaba haciendo que volvieron a los pies del Señor a caminar con él a partir de ese día. Y eso vale mucho más que el dinero. Mucho más. Y a veces perdemos el enfoque. Aquellos que somos cristianos, la realidad de nuestro dinero es para invertir y avanzar el reino de Dios. Si mis hijos están en el Señor, eso es lo más importante que yo pude haber hecho en esta vida. ¿Está conmigo? Porque ahí es que está absolutamente la ganancia. El libro de Filipenses, Pablo dice lo siguiente: Usted conoce más o menos este versículo, pero la historia es que Pablo había plantado esa iglesia de Filipenses y luego se va. Y los hermanos de Filipenses le enviaron una ofrenda a Pablo. Y en esa ofrenda Pablo está agradeciendo, lo vimos la semana pasada en la de Macedonia, Filipenses era una de esas áreas, invitaron y le enviaron una ofrenda a Pablo. Y Pablo se está escribiendo dándole la gracia, pero mire las letras de Pablo. Pablo dice así, Filipenses 4:11 dice: no digo esto, estaba diciendo que estaba presionado, no digo esto porque esté necesitado, dice Pablo. No le estoy diciendo a ustedes, ¿verdad?, como que denme una ofrenda. Dice: no estoy diciendo eso. Pues he aprendido. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo? Aprendido. Él ha aprendido, muy importante, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Esa palabra es clave. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Se hizo un estudio hace muchos años, no sé si se lo compartí, de cuánto dinero era suficiente para estar feliz. Y le preguntaron a alguien que ganaba, creo que $100,000 al año, y le preguntó a esa persona: ¿cuánto usted cree que debe tener para ser feliz, sentirse financieramente seguro? Dijo él: 500,000, medio millón. Si gano eso, ¡pah!, me siento bien. Fueron a los de 500,000, le preguntaron: ¿cuánto usted cree que debe ganar? Y la persona dijo: 1,000,000. Si yo tuviera $1,000,000, me siento bien satisfecho. Hicieron ese mismo, al del millón, ¿cuánto se cree? Bueno, yo creo que 5,000,000, ya puedo invertir. Pues, mi hermano, siguieron la rueda. Y hasta como hasta los 50, siguieron preguntando, no importa cuánta plata tenían, querían más. Figúrese usted, es igualito que usted y que yo. No se ponga ahí de inocente, no, pasa, yo estoy tranquilo, gloria a Dios. No, si le dan más, quiere más. Y Pablo dice, el poder de esto es estar satisfecho en uno mismo. Y cuando alguien es satisfecho, se siente satisfecho, es increíble, es como un imán para cosas buenas. Es como un imán para cosas buenas. No le está pidiendo y la gente le está dando. Yo no necesito. No se preocupe. Hay algo que sucede en el alma cuando uno se siente satisfecho en donde está. Y Dios comienza a avanzar. Versículo 12. Sé lo que es vivir. Mire Pablo. Sé lo que es vivir en pobreza. Hemos pasado esos días. Pero sé lo que es vivir en abundancia. Hemos tenido esos también. Gloria a Dios. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Hasta aquí estamos. ¿Sí o no? Qué tremendo. En tanto quedar saciado como pasar hambre, tener de sobra como sufrir escasez. Y mira aquí, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Me fortalece. Todo lo puede. Pablo dice, la razón que yo estoy donde estoy es porque Cristo me ha dado la fuerza. Cuando estaba en buena, ahí estaba Cristo. Cuando estaba en mala, estaba con Cristo. Cuando tenía hambre, Cristo estaba a mi lado. Pero cuando me sentí satisfecho, también estuvo Cristo. Porque todo lo que vamos a hacer como cristianos en la vida, necesitamos a Cristo en el centro de la operación que estamos haciendo. Amén, mis hermanos. Poderosísimo, un aplauso a Dios. Poderosísimo. Porque nosotros tenemos la determinación de avanzar. Es crucial en la vida. Yo no puedo dártela, nadie puede dártela. Tú tienes que tenerla en la vida. Tienes que decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esta cosa y voy a avanzar en esa vida. Número tres, y mucha gente lo ignora, es el favor de Dios es mucho más que el dinero. El favor de Dios es mucho más que el dinero. Porque el favor de Dios no se compra. No se compra. Usted no puede venir a la iglesia y bueno, déjame echar una ofrenda hoy porque necesito que mañana me vaya bien en el trabajo. La cosa no funciona así. Dios no es un casino y usted le echó a la ruleta a ver qué sale. Eso no es Dios. El favor de Dios es algo precioso, pero el favor de Dios no se compra, es mucho más que dinero. De hecho, estaba hablando con un hermano, el grupo de hombres, algunos fueron a la montaña a orar hace unos meses, a principio de año, y ahí estaban compartiendo un testimonio. Mi hermano José compartió un testimonio de entre los hombres, y cuando él estaba compartiendo ese testimonio acerca de su trabajo, me tocó mucho y me recordé hoy. Una vez más, como siempre, los ejemplos me vienen y no le pido permiso. Así que José, cálmate, todo va a estar bien, no te preocupes. No voy a decir nada malo para que la señora no lo codee ahí al lado. Pero compartí un testimonio preciosísimo, José, de que él estaba en su trabajo y se disgustó con alguien que estaba haciendo algo inapropiado en el trabajo. Y bueno, le dijo de todo y se pelearon y hay que hacer y para eso. Pero llegando a su casa, dice él, que comenzó a hablar con Dios sobre la situación y le pidió a Dios que le diera dirección. Y Dios le dijo, ve y discúlpate con el Señor. Y él peleando con Dios, Dios, pero ese hombre es malísimo, mira todo lo que hace, mira el desorden que ha puesto, ¿cómo le voy a pedir yo perdón a él? Y Dios le dijo, ve y discúlpate con el caballero. Y José efectivamente prefirió el favor de Dios que lo que sentía propio en su orgullo de hombre. Está conmigo. y fue y le pidió perdón. Mira, disculpe. Y el hombre se sorprendió de lo que se había hecho. Pero no fue eso. Más se sorprendieron los compañeros del trabajo que dijeron, tú estás en lo correcto, ¿para qué le estás pidiendo perdón a él? Y él dice, no, es algo que tengo que hacer. Y déjeme decir algo, él nos contó que después de ahí, todavía Dios le ha dado aún más favor con su jefe y con la gente del trabajo. Porque la decisión era tener el favor de Dios por encima de la creencia personal. Está conmigo hoy día. Y para nosotros, mis hermanos, en la vida que estamos haciendo, el favor de Dios no se compra con dinero. Es mucho más que dinero. Y necesitamos el favor de Dios en todo lo que hacemos. Y yo siempre he creído eso. Si yo tengo el favor de Dios, algo bueno va a suceder en mi vida. Dios va a avanzarme de alguna manera. Abraham, que es nuestro padre de la fe, es un ejemplo de ello. Escuche esto. Abraham cría a personas. Dios lo hizo extremadamente rico. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Abraham tenía 300 personas que eran sus sirvientes más su ganado. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Déjame ponerse así. Abraham tenía 300 empleados. Hay que tener plata para tener 300 empleados. 300 empleados tenía Abraham. Y a su sobrino lo secuestraron. Así que le dijeron, hey, tu sobrino está secuestrado. Vamos, Abraham agarra a sus 300 jóvenes y empleados, hombres, eso no contando las mujeres y los niños, 300 hombres, y se fueron y rescatan a Lot. Y cuando los rescatan y rescatan al pueblo que había sido conquistado, viene el rey de ese pueblo, que era el rey de Sodoma, y eventualmente Lot termina cometiendo muchísimos errores y vuelve con él. Pero el rey de Sodoma viene y le dice, hey, Abraham, qué tremendo, hey, te felicito, mi hermano, aunque él no se atrevió a ir a pelear. Pero así aparecen los susodichos, como dicen por ahí, ¿verdad? Así aparece el rey y le dice, hey, Abraham, qué bueno, mira lo que yo voy a hacer. Tú quédate con el dinero y el botín del otro reino. Solamente devuélveme a las personas. Mira la respuesta, déjeme ponérselo así. Abraham ya era rico y le están ofreciendo tener más plata y más oro. ¿Se recuerda la entrevista que le dije? El que quiere, quiere más. Así que cualquiera de nosotros hubiese dicho, bueno, si lo que quiere es la gente va a consumir, pelear, sí, llévatela, déjame la plata. No se siente ahí todo santo, no, pastor, yo no hubiese dicho, mire mi hermano, le echan 5 botines de oro y plata, usted la calcula 2 veces, ¿ok? Y le dice una vez, ¿quiere llevar a la mía también? Y llévese toda esta gente, déjeme a mí con lo mío. Pero Abraham dice algo tan increíble. Y mire lo que dice Abraham en Génesis 14:22, se lo leo, Génesis 14, 22 y 23, dice así. Pero Abraham le contestó, mira lo que le contesta: he jurado por el Señor. Esa palabra jurar, no es la palabra jurar como usted y yo hacíamos cuando chiquito, por mi mamacita, te juro. Esa no es la misma, ¿ok? Jurar en ese entonces es tomar un voto. Abraham tomó un voto delante de Dios y en la versión original dice, he levantado mis manos. Es decir, tomar un voto cuando usted va a la corte, pone la mano sobre la Biblia y levanta la mano. Eso es lo que él está hablando. He tomado un voto, he hecho un juramento serio delante de Dios. He hecho jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Fíjese, versículo 23, que no tomaré nada de lo que es tuyo. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, bueno, por lo menos págame por el esfuerzo que hice, porque tú no fuiste a la guerra y yo sí. Es lo lógico y está en su derecho. Inclusive Abraham le dice, a mí no me des nada, pero a mis muchachos págales porque ellos arriesgaron su vida. Pero mire la razón. He levantado mi mano ante Dios, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de tus sandalias, es decir, de amarrarse los zapatos. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. El padre de la fe nos está enseñando algo a nosotros. Y nos dice, usted tiene que tener sabiduría. Que cuando usted le cree a Dios, hay que devolverle la gloria a Dios por lo que él hace, mis hermanos. Hay que devolverle la gloria a Dios en todo. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias por la casa que tengo. Gracias por el auto que me da. Gracias por el favor que tengo en el trabajo. Porque no voy a tomar un hilo de nadie, al menos que la gloria vuelva hacia ti en cada área de mi vida. Está conmigo en esta tarde. Porque el favor de Dios es poderosísimo, mis hermanos, poderosísimo. Usted no puede comprarlo con dinero. No podemos comprarlo con dinero. Solamente se compra en fidelidad, en avance, en fe, en creencia. Y el favor de Dios viene sobre nuestra vida. Y eso es algo tan poderoso. De hecho, Proverbios 16:7 dice así. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. ¿A quién son agradables? A Jehová. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios hace algo precioso, mis hermanos, que aún la gente que piensa mal de ti termina hablando bien de ti. Y yo lo he vivido. Y eso es algo poderoso cuando uno tiene el favor de Dios sobre su vida. Yo le he contado la historia cuando trabajaba en la área de odontología en Las Vegas, que el supervisor mío y yo una vez nos peleamos, así como le pasó a José, porque yo sabía más odontología que él. Él estaba haciendo algunas cosas mal y yo decidí, no, le voy a decir a esta como la cosa, mira, sí, lo está haciendo mal, pa. Pero él era mi supervisor. La cuestión es que nos peleamos feísimo. Yo llego a mi casa, le cuento a mi esposa, esperando que la señora, ay, sí, mi amor, vamos mañana. Yo le voy a decir también, te voy a defender. ¿Qué va? La señora, no, vamos a orar. Yo no quería orar, mis hermanos. Debe ser honesto. La mayoría de los hombres aquí deben ser honestos también. Cuando la esposa le dice, ay, vamos a orar por eso. No, hombre, no, que vamos a orar ni vamos a orar. Uno está peleado, ¿sí o no? Está aburrido. Pero ella tenía razón. Había que hablar con Dios. ¿Ok? Y oramos. Al día siguiente, en la mañana, voy manejando camino, padre. Y Dios me dice algo, José, pídele perdón. Te reprendo, Satanás. Tú sabes que la justicia de Dios. La cuestión es que me humillé. Se llamaba César, el joven. Le dije, César, dame un segundito. Él creía que yo venía de nuevo ahí. Round número 2, ¿verdad? Dejarle saber. Yo le dije, no, César, mira, te pido disculpas. Tú eres mi supervisor, no debí decir esas cosas. Te pido disculpas. Se quedó ahí, tú sabes, no es un muchacho cristiano, ok, está bien. Yo seguí mi trabajo. Unos meses después, César se va a cambiar de compañía. Y cuando le preguntaron, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Contratamos a alguien? ¿A quién pusimos? ¿Sabes lo que él dijo a ese señor? Le dijo, no, en mi puesto, désenlo a él. Háganlo a él, el supervisor, porque yo me voy. Así que quien era mi enemigo fue quien me consiguió el mejor puesto de la compañía. Y Dios lo hace con mucha gente, no solamente conmigo. Yo no podía comprar eso, yo no podía pagarle al jefe por eso, yo no podía hacer nada. Él habló de parte de mí, dijo, no, dénselo a él. Pero el favor de Dios no se compra, mis hermanos, no se compra. Usted tiene que vivirlo. Está conmigo en ese día. Porque para el cristiano el lugar correcto del uso del dinero es el avance del reino de los cielos. Porque hay cosas más importantes. Déjeme repetirle tres que hemos visto hoy día. Número uno es esto, tu corazón es más importante que el dinero. Tu determinación, el tener en la vida un carácter, decir vamos a avanzar con la mano de Dios, es más importante que el dinero. El favor de Dios, más importante que el dinero, porque ese no se compra. Y último por hoy, y el más poderoso creo que de esta noche, es tu alma. Tu alma es mucho más que el dinero. ¿Cuál es la diferencia entre corazón y alma? Qué buena pregunta. Corazón es la esencia de lo que eres. El alma no solamente tus emociones, sino el alma es tu espíritu, lo que tu contenido que está en ti y la razón por la que Cristo vino a morir en una cruz. Por tu alma eterna. Cuando tú mueras, tu cuerpo cae sobre la tierra. Cuando tú mueras, tu cuerpo se desvanece, se pudre, se lo comen los gusanos de acuerdo a la realidad. O eres cremado, como sea. El cuerpo es cuerpo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero lo que sigue eterno es el alma del ser humano. Y mucha gente, mis hermanos, han vendido su alma a las cosas de la vida, a la sociedad, al enemigo. Y no han entendido el valor que en ella posee. Y Jesucristo se lo explica a esa gente. Jesucristo viene y comienza a decir ahí mismo en Lucas 12. Luego de decirle al joven, mira joven, el valor de tu vida no es lo que tú posees. Le dice, te tengo una historia, le dice al joven. Viene un hombre que tenía mucho dinero y su negocio progresó tanto, comenzó a crecer tanto, que él dijo, oh, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a destruir los almacenes que tengo y construir almacenes más grandes para poder meter todo lo que tengo. Y luego dice, y cuando los construyó y puso todo, dije, y ahora me voy a sentar y decir, alma mía, disfruta lo que tienes. Cualquiera de nosotros dice, ese compadre es exitoso, ese sí se lo merece. Mira la respuesta de Jesús. Y Jesús le contesta, pero Dios le dijo, ¿quién le dijo, mis hermanos? Pero Dios le dijo, necio. El mundo dice, ese es un sabio, vamos a sentarnos a coger cátedra de finanzas de ese. ¿Por qué ese sí sabe? Y es verdad, sabía mucho. Pero en el sistema del mundo, mis hermanos, y usted y yo creemos en un sistema mayor que el sistema del mundo. Se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y Dios le dice a ese, ah, pues tú crees que tú eres sabio porque tienes almacenes llenos de cosas. Eres un necio. Y le explica por qué. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿a quién será? Cristo, Dios le dice, cuando te vayas a dormir, viene el ángel de la muerte. Mi hermano, te toca la portería en el cielo hoy día. ¿Saben esa, verdad? ¿Te imaginas? Le dice, esta noche te toca tu alma. Un accidente, un ataque al corazón, un virus. Usted y yo estamos a 2 segunditos de que se acabe esto. Esa es la realidad. Y le dice, eres un necio. Porque aunque hiciste provisión para toda tu familia, ¿a quién se lo vas a dejar? ¿Quién se lo vas a dejar? Y mire la razón por qué. Siguiente versículo. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esas son las palabras de Jesucristo. Si tiene una Biblia, está en letra roja. Jesucristo dijo eso. El que se hace rico en este mundo, pensando que las riquezas son lo que salva, se ha hecho rico en esa sociedad, pero no tiene ni un céntimo en el reino de los cielos. Porque hay cosas mucho más importantes que el dinero. Y termino leyendo este versículo. El libro de Mateo 16:26, en la versión viviente, Jesucristo también hablando, dice lo siguiente. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Cuánto dinero pagarías? ¿Cuánto dinero pagarías tú si supieras la dirección de tu alma? Y en ese día el valor de tu alma es mucho más importante que cualquier cosa en la vida. Y no quiero en ese día que tú dejes a un lado las cosas que Dios tiene para ti, simplemente porque has ido tras cosas que creen que van a agregar valor a tu vida. Y quiero hacerte una pregunta hoy día. Quiero que cada persona, cerremos nuestros ojos hoy día, y ahí mismo donde está, incline su cabeza. Inmediatamente vamos a hablar de esto. Si tú has cuestionado el valor de tu alma, déjame explicártelo hoy día. Es un momento de privacidad que quiero darte para que evalúes tu corazón y la condición de tu vida. Porque déjame decirte que Jesucristo vino a morir por tu alma eterna. Jesucristo no vino a morir ni por lo que tú le puedes ofrecer, ni lo que puedes hacer. Él vino a morir por tu alma eterna. Y tu alma eterna tiene un valor increíble. Y ese valor es encontrado en tu humildad, en recibir la persona de Jesucristo. Porque al fin y al cabo, cuando se acabe este mundo y se va a acabar algún día, mire, mire, cuando venga alguien, cuando venga el mundo y toque el día en que la muerte toque tu puerta, tú debes saber dónde está la condición de tu alma. Para todos nosotros en ese día. Y tal vez hay personas aquí que dicen, pastor, yo soy una persona decente, yo no le hago mal a nadie. Si es que tiene Dios en contra mía, al contrario, no tiene nada en contra tuya. Pero la Biblia dice que usted y yo debemos decidir por el regalo de Dios para nuestra alma, que es la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo dice de esta manera, yo soy el...
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.